familias, amigos de Tepuntico y de pueblos, municipios de esta región del Estado de México. Estuvimos al mediodía en Altamirano, la tierra caliente de Guerrero, limítrofe con Michoacán, y ahora aquí con ustedes. Ayer estuvimos en Valle de Santiago, Guanajuato, y también celebramos otro acto en la capital de ese estado, en Guanajuato, y terminamos tarde en Jesús María, Aguascalientes. Y mañana vamos a hacer cuatro actos en las delegaciones de la Ciudad de México. Y pasado mañana vamos a pueblos de Hidalgo. Y así estamos de nuevo recorriendo todo el país, porque no vamos a aflojar el paso. Estamos muy bien, requete bien, como diría la maestra Valentina, pero estamos enfrentando a una mafia de poder que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar. Por eso no vamos a confiarnos. Estamos arriba en las encuestas, pero vale más que sobre y no que falte. En las últimas encuestas del periódico Reforma, hace cuatro días, traemos 52% de intención de voto. Y en segundo lugar, 26%. O sea que estamos 2-1 y falta menos de un mes. Ya ese arroz ya se cocinó. Pero, repito, no debemos dejar de organizarnos y de unirnos. Muy importante, la unidad de todo el pueblo. Ya no debemos estar peleando aquí abajo. Aquí no está el problema. ¿Qué ganamos con pelearnos aquí por partido? Nada. Nada. Se los explico de manera sencilla. Es una mafia de poder que aplasta a todo el pueblo, sin distinción de partido. La mafia del poder tiene, entre otros negocios, la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Allá 11, 12, cuando mucho 13 pesos el litro. Acá 20 pesos el litro. El salario en Estados Unidos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Y ni modo que cuando aumente el precio de la gasolina le hagan descuentos a los que son del PRI, o son del PAN, o son del PRD, o son de Morena. Afectan a todos. ¿Para qué nos peleamos si aumentan los impuestos, como lo hicieron con la reforma fiscal? Afectan a todos los comerciantes, sean del partido que sean, con la mal llamada reforma educativa, afectan a todos los maestros, sean de la gente, sean del frente. ¿Para qué nos peleamos aquí abajo? ¡No! ¡Hay que unirnos! ¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo! ¡Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación! ¡Y eso es lo que estamos haciendo! Mírense, los explico también de otra manera. Tenemos una coalición, tres partidos, Morena, PT y PES. Los tres partidos tenemos, cuando mucho, 4 millones de militantes. 4 millones de militantes en los tres partidos. ¿Y saben cuántos se están manifestando cuando se hacen las encuestas que van a votar por nosotros? 30 millones de mexicanos. ¿De dónde salen los 26 millones que no son militantes ni de Morena, ni del PP, ni del PES? Pues son de todos los partidos y muchos ciudadanos y partidos. Por eso está creciendo cada vez más este movimiento. No nos peleemos. Puertas abiertas. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente. Aquí hay indígenas, campesinos, obreros, maestros, integrantes de clases medias, comerciantes, empresarios. Hay de todas las religiones. Millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, libres pensadores. Es un movimiento que tiene un propósito principal. Aquí se dice la transformación de México. Podemos tener diferencias económicas, sociales, religiosas, culturales, pero estamos todos unidos porque queremos salvar a México, sacar adelante a nuestro querido México, porque se necesita, y sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Tenemos por eso que unirnos. Yo vengo a Tejupilco a decirles: tengan confianza, que eso es también muy importante. No les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Llevo muchos años en esta lucha y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso puedo enfrentarlo a los de la mafia del poder. Tengan confianza. Vamos a cumplir todos los compromisos. Y los voy a repasar ahora, aunque sea de manera breve, pero para que sepan qué es lo que se va a llevar a cabo al triunfo del movimiento, porque no es una elección cualquiera. También aquí se comentó, es una transformación. Solo han habido tres transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros, los que estamos aquí y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, y va a ser pacífica, sin violencia, pero profunda, igual de profunda como fue la independencia, como fue la reforma, como fue la revolución. Va a ser pacífica, ordenada, profunda y, les diría, radical. Y no hay que asustarse si uso la palabra radical, porque viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Hemos tenido la fortuna, la dicha enorme de que se presentaron las condiciones para llevar a cabo este cambio sin derramamiento de sangre. Esto lo tenemos que celebrar porque los padres de nuestra patria no querían la violencia, pero no se les presentaron las condiciones y tuvieron que tomar las armas, tanto en la independencia, en la reforma, en la revolución. Nosotros tenemos la posibilidad y vamos a llevar a cabo una transformación de manera pacífica. ¿Cuáles son las acciones que se van a implementar? Porque hablo de que va a ser una transformación profunda. Vamos a acabar con la corrupción. Eso va a tener una repercusión de gran calado. Saben que ahora da pena, es una vergüenza que México está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo. Imagínense eso. Nada tiene que ver esa mala fama con lo que es el pueblo de México, porque nuestro pueblo es bueno, es honesto. En el pueblo de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero por los políticos corruptos la fama es de que impera, reina la corrupción en nuestro país. Eso se va a terminar. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a moralizar al país y vamos a mandar una señal distinta. Vamos a mejorar la imagen de México en el mundo. Y por si fuese poco, todo lo que ahora se roban estos políticos corruptos es lo que se va a utilizar para financiar el desarrollo del país. Porque vamos a combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino también porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Se roban los políticos corruptos por lo bajo, el 10% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el presupuesto ese año? 5.300.000.000.000. El 10% que se roban por lo bajo son 500.000.000.000 de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Pues ya se va a acabar esa robadera y vamos a contar con esos 500.000.000.000 de pesos. Por eso, porque no vamos a permitir la corrupción y vamos a ahorrar ese dinero que ahora se va por el caño de la corrupción, por eso vamos a actuar de manera diferente en todo sentido. Ya no van a aumentar los impuestos en términos reales, no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no vamos a pedir prestado, no va a hacer falta, no va a seguir aumentando la deuda pública y no van a haber gasolinazos. Nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a reunir otra cantidad también importante, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. No es un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Ustedes creen que pase algo si dejan de trabajar los altos funcionarios públicos. Nada pasa en el país, al contrario, hay menos robos, se ahorra dinero, no sirven para nada. Solo para robar. ¿Cuánto ganan los ministros de la Corte? 650 mil pesos mensuales. ¿Qué saben ustedes aquí en Tejupilco, con cualquier pueblo de aquí del sur del Estado de México? ¿Qué hayan hecho los de la Suprema Corte de Justicia en beneficio del pueblo? ¡Nada! Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales, que siempre están ahí haciéndose de la vista gorda. No se dieron cuenta los del INE de que aquí en el Estado de México compraron miles de votos para imponer a Del Mazo. No se dieron cuenta de eso. Los llamados defensores de los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Ya no van a haber esos sueldos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y no solo lo voy a hacer por convicción, porque nunca me ha importado el dinero, lo material. Lo voy a hacer también porque se está violando un artículo de la Constitución, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y ahora todos estos que mencioné ganan más formalmente que el presidente de la República. Yo me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad y de ahí para abajo todos. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal de los campesinos. Va a haber justicia laboral. Es un ajuste lo que se le quite al de arriba, se le va a dar al de abajo, porque eso es lo que queremos. Si podemos decir en una frase cuál es nuestro ideal, diríamos: arriba los de abajo y abajo los privilegios. Se van a terminar todos los lujos. Se acaba ya la fantochería, la prepotencia en el gobierno, la parafernalia del poder. No voy a vivir en los pinos. Voy a vivir en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. No voy a ir a vivir a los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. Se va a integrar al bosque de Chapultepec. Además, ¿cómo no ir yo a meter allá a los pinos? Esa casa está embrujada. Ni con varias limpias salen las malas vibras. Ahí espantan, aparece el chupacabras. Tampoco me voy a asumir a la mano presidencial. Imagínense, le compró Peña Nieto ese avión a Peña para hacerle la barba. Una vez que ya impusieron a Peña en el 2012, ya como presidente electo, Calderón hace el pedido de ese avión a la Boeing, 7.500 millones de pesos. Un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, un palacio para los cielos, nada más para guardar el avión, porque no entraba cuando lo trajeron en el hangar presidencial. Hicieron una galera, costó la galera 1.000 millones de pesos para guardar el avión. Claro que no costó eso. Aquí hay maestros de obra, ya hay albañiles, ya hay ingenieros y mucha gente que sabe de construcción. Caro, 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 500 millones, no 1.000. Ahí se clavaron 500 millones porque no se licitó la obra como lo establece la ley. Fue asignación directa a la empresa IGA de Hinojosa, que es una de las empresas favoritas de Peña Nieto. 1.000 millones. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal en Tejupilco, en toda esta región del Estado de México, que hay tanta pobreza? 1.000 millones de pesos. ¡Nunca! ¡Nunca! Y fue lo que costó nada más la galera para guardar el avión. Todo eso se va a terminar. Volvemos a lo mismo. El mal ejemplo. Apenas compró ese avión Peña, el secretario de la Defensa, Cienfuegos, se compró su jet. En este sexenio compraron 6 jets, cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 54 jets, 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Están queriendo comprar 8 helicópteros artillados para la Marina, al gobierno de Estados Unidos. Los 8 helicópteros artillados, 25 mil millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo. Nosotros queremos la paz, y la paz se consigue si hay producción, si hay trabajo, si hay bienestar para el pueblo. Vamos a cambiar ya toda esa política. No vamos a estar comprando aviones y helicópteros. En el tiempo de Calderón y lo que vale Peña, más de 100 mil millones de pesos en compra de aviones y helicópteros. Y aquí están los de Gobernación, que siempre están escuchando todo lo que digo. Si fuese mentira lo que les estoy diciendo, hoy mismo me estarían desmintiendo. Pero no, estoy diciendo la verdad. Ya no va a haber esos gastos. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Ese avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump, lo vamos a vender. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Yo voy a seguir recorriendo los pueblos, como lo he hecho desde hace muchos años, a ras de tierra. Imagínense, si un funcionario del Estado de México o del gobierno federal utiliza un avión para venir a Tejupilco, o para ir a Tlatelolco, o para ir a Lubianos, o para ir a Zacazonapa, o cualquier pueblo, ¿cuándo se va a dar cuenta de cómo están los caminos? ¡Nunca! Vamos a actuar con austeridad y se van a terminar todos los lujos. Ya no se le va a dar la pensión a los expresidentes. De manera respetuosa, le digo al presidente Peña que ahorren estos meses que le faltan porque ya no va a haber pensión. ¿Saben cuánto se entrega de pensión? A Salinas, 5 millones de pesos mensuales. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Pues, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Pues ya no, ni siquiera está en la ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se acaba la pensión. No va a haber servicio médico privado para los altos funcionarios públicos, porque ahora cuesta 5 mil millones de pesos darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Hasta se hacen cirugía plástica a costillas del erario. No crean que estoy hablando al tanteo. Tengo información. Hace relativamente poco, un alto funcionario público fue a ver a un cirujano plástico y lo intervinieron, lo estiraron por completo, lo plancharon, y la esposa de este funcionario le decía ahí al médico, le decía a la enfermera y al médico, al cirujano plástico: doctor, doctor, quiero que le deje la naricita como la de Peña Nieto. Yo no digo mentiras, esto que les estoy diciendo es real, es la pura verdad. Bueno, ya no va a ser así, van a tener que ir los altos funcionarios públicos al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Eso ni es seguro ni es popular. No hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, que se roban hasta el dinero de las medicinas. Se van a terminar todos los privilegios y se va a acabar la corrupción. Este es un compromiso, acabar con la corrupción. Miren, yo soy perseverante. Hasta mis adversarios lo reconocen que soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción porque daña al país, y lo vamos a lograr. Me canso, canso. Se va a acabar la corrupción. Y por eso vamos a tener presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer con el presupuesto? Vamos a impulsar las actividades productivas, porque estos corruptos se han dedicado nada más a comprar todo lo que consumimos en el extranjero. Se compra el maíz, se compra frijol, se compra arroz, se compra la carne de cerdo, la carne de res, se compra la leche, se compra la madera, se compran las gasolinas. Abandonaron la actividad productiva y se abandonó el campo por completo. Vamos ahora a regresar al campo. Vamos a rescatar al campo y a los productores del campo. Vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor por lo que produce. Vamos en las bodegas, en los almacenes de Diconsa, no solo a vender mercancía para abastecer las tiendas, se va a comprar también la cosecha y se va a entregar al que vaya a vender su producto una compensación, un subsidio para el que produce básicos. Y vamos donde se pueda a plantar árboles frutales, maderables. ¿Y cómo va a ser este plan de reforestar, de sembrar árboles maderables donde se pueda, o frutales, se le va a pagar un jornal, ya lo dije, justo al campesino, sea hijo de giratario, hijo de pequeño propietario, se le va a pagar un buen jornal y va a estar trabajando, sembrando la parcela de sus padres, giratarios o pequeños propietarios. Van a tener trabajo en el Estado de México si sembramos 100.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Se van a dar 40.000 empleos, no temporales, permanentes. ¿Saben cuál es mi ideal? ¿Cuál es mi sueño que quiero convertir en realidad? Quiero que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad, como ha venido sucediendo. Vamos a arraigar a la gente que tenga trabajo. Y siempre he pensado que el campo es la fábrica más importante de México, porque se tiene todo. Hay las tierras, hay agua, hay el conocimiento y un pueblo trabajador. Ahí está el ejemplo de los que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida. Nuestros paisanos migrantes se están enviando a sus familiares 28.000 millones de dólares al año. Y esa remesa de dinero es la principal fuente de ingresos que tiene el país, más que el turismo, más que el petróleo. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. ¿Por qué no salimos adelante aquí si tenemos recursos naturales y riquezas y tenemos un pueblo trabajador? Por el mal gobierno, pero eso se va a terminar. Pronto va a haber un buen gobierno y México va a salir adelante. Vamos a apoyar a agricultores, a ganaderos. Van a haber créditos a la palabra, novillonas, sementales, a pagar a 4 años esos créditos con las crías. Créditos sin intereses. Y en el apoyo a los agricultores, cuando hablo de plantar árboles maderables y frutales, ahí es puro apoyo, ahí no es crédito, ahí es dejarles la parcela cultivada y que tengan los bosques por los servicios ambientales que se presta, porque tener bosque significa tener agua y oxígeno. Significa tener vida. Vamos a apoyar la actividad productiva del campo y otro programa especial va a ser el de la atención a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos los jóvenes. No va a haber rechazados. Todos van a tener acceso a la educación en todos los niveles escolares, 100% de inscripción en la educación básica, en media superior, es decir, en las preparatorias y en la universidad. Y todos los que estudien preparatoria, para que no abandonen la escuela, van a recibir una beca mensual. Todos los que estén estudiando en la prepa y los que estén estudiando en la universidad, en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, una beca de 2.400 pesos mensuales. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen trabajo, van a ser contratados. Les vamos a hacer así, véngase, porque si no los ganamos nosotros, los ganan otros. Los vamos a jalar y van a estar trabajando como aprendices. van a estar empleados en talleres, en empresas, en comercios, capacitándose para el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales, mientras se van capacitando, se van formando. Lo resumo, lo digo en unas cuantas palabras: becarios sí, sicarios no. ¿Saben por qué se desató la inseguridad y la violencia, entre otras cosas? Porque se abandonó a los jóvenes. Hay 16 millones de jóvenes en la pobreza. Ese es el problema. ¿Cómo se va a resolver eso? No se va a resolver con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. ¿Cómo se va a enfrentar el mal con el mal? No. La paz es fruto de la justicia. Sí. Hay producción si se rescata el campo, si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar al país. Así es como vamos a aplicar la nueva política de seguridad. No va a ser el ojo por ojo, diente por diente, porque nos vamos a terminar de quedar tuertos todos o chimuelos. Eso no sirve. Mire cómo está el país por esa estrategia que empezó Calderón, de que le pegó un garrotazo a lo tonto a la visera. Hasta ahora, 230 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos, 1 millón de víctimas de la violencia, 75 homicidios diarios, México segundo lugar en violencia, después de Siria, porque ellos tienen una guerra civil. Es muy lamentable lo que está pasando. No vamos a seguir con lo mismo. Vamos a atender las causas. Vamos a que haya trabajo, que haya bienestar. Y voy a llamar a todo el pueblo para que nos ayude. Necesitamos la unidad de todo el pueblo para enfrentar este problema. Y sobre todo, tenemos que fortalecer los valores. Hay que hacer ver que solo siendo buenos podemos ser felices, y que la felicidad no es el dinero, no son los bienes materiales, la camioneta, la troca, último modelo, la ropa de marca, los relojes, las alhajas. Eso no, eso es lujo barato. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Vamos a tener una constitución moral. Voy a convocar a un constituyente. Voy a convocar a psicólogos, sociólogos, filósofos, a maestros, a religiosos. Los voy a convocar y se va a elaborar una constitución moral para fortalecer valores, porque no solo tenemos que mejorar las condiciones materiales de vida, no solo es el bienestar material, es también el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre. Por eso vamos a fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Vamos a atender a los jóvenes. También aquí en Tegucigalpa les digo a los maestros que tan luego se triunfe desde diciembre, lo quiera o no lo quiera la mafia del poder, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se espante. Por eso, eso fue un engaño, no es reforma educativa. Nada más póngase a pensar, así, un ratito, ¿cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? ¿Quién enseña? Pues claro que no es una reforma educativa. es una reforma cuando mucho laboral, fue para someter al magisterio. Nunca habían ofendido tanto a los maestros como en ese gobierno, siguiendo la receta, aplicando la receta, siguiendo la recomendación de los organismos financieros internacionales. Y por eso impusieron esa reforma educativa. Por eso digo, no se espante, no va a afectarse la educación, al contrario, nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia, con especialistas, con pedagogos, y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a hacer. Ya no se va a privatizar nada. Se acaba la política privatizadora. No ha servido. Ahí está el resultado. Desmantelaron al país en estos 30 años de la llamada política económica neoliberal. Entregaron todos los bancos, las empresas públicas, teléfonos de México, se entregaron los ferrocarriles, se entregaron las minas de oro, de plata, de cobre, se entregó el petróleo, se entregó la industria eléctrica, todo. Y ni siquiera ha habido crecimiento económico. Al contrario, más pobreza, y como saldo se desató la inseguridad y la violencia. Ya no vamos a continuar con esa política económica, vamos a cambiar y vamos a tener nuestra propia agenda, porque esta política que han impuesto es lo que recomiendan, repito, desde el extranjero. Es una vergüenza que desde hace 30 años México no tiene un programa de desarrollo propio de acuerdo a sus necesidades. Son las llamadas reformas estructurales, reforma energética para privatizar el petróleo. ¿Qué dijeron? Que nos convenía porque iban a bajar los precios de los energéticos. Al contrario, subió la gasolina, subió el diésel, subió el precio del gas, sube el precio de la luz. Reforma laboral, ¿para qué? Para dejar sin derechos a los trabajadores. Reforma fiscal para aumentar los impuestos y afectar a comerciantes y empresarios. Reforma educativa, ya lo dijimos, para someter al magisterio. No va a ser esa agenda ya. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Número uno, acabar con la corrupción. Número dos, acabar con los privilegios. Número tres, impulsar las actividades productivas. Número cuatro, sacar al campo del abandono en que se encuentra. Número cinco, atención especial a los jóvenes. Número seis, apoyo a la educación. Número siete, paz y tranquilidad en México. Vamos a tener nuestra agenda y así vamos a salir adelante. Aprovecho para comentarles de que tan luego triunfe el movimiento desde diciembre, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí les entregan 1.160 pesos cada dos meses, allá en la Ciudad de México desde hace 16 años, porque está en una ley, eso salió de esta cabeza y de este corazón, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Allá es la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre va a ser 100 pesos, 50 pesos diarios para el adulto mayor. Al mes, 1.500 pesos. No 1.160 cada dos meses. Va a ser 1.500 pesos mensuales y va a ser para todos. Porque aquí en Tejupico, cualquier pueblo, si un maestro, un jubilado, un pensionado, tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, ya no le dan nada, no recibe ningún apoyo. Van a recibir también los jubilados y los pensionados estos 1.500 pesos mensuales desde diciembre. Y va a haber pensión para todos los discapacitados pobres del país. Van a recibir una pensión igual, 1.500 pesos, porque están completamente abandonados. Esto era lo que quería yo decirles puntualizar, este es nuestro plan, nuestro programa básico. Esto es lo que se va a llevar a la práctica y vamos a cumplirlo. Y les repito, se va a cumplir porque tenemos palabra y siempre me he guiado por tres principios: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y voy a seguir así hasta que me muera. Además, ¿saben también por qué no les voy a fallar? Porque tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente. ¿Ustedes creen que yo me la voy a perder esa? Conozco la historia de México, lo que han hecho todos los presidentes, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente del México independiente, hasta el actual. Y la mayoría se ha ido a la historia, pero al basurero de la historia. Yo quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Y quiero seguir el ejemplo de un presidente popular y patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Les pido a todos que nos ayuden a convencer a más gente y a orientar a la gente. Díganle a la gente que no se dejen engañar, que ya basta de que cada vez que hay elecciones reparten migajas para sacarles, quitarles los votos. Háganle la cuenta a la gente, le corresponde del presupuesto nacional. Si el presupuesto es de 5.300.000 y somos 30 millones de familias, corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. No una migaja, no 1,000 pesos, 2,000 pesos por el voto. O una defensa, frijol con gorgojo. La tarjeta de la Pantera Rosa. Que no tiene fondo. Entregan láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, sinvergüenza, corruptos los que compran votos. Díganle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Que no se deje pasar la oportunidad para que haya justicia. Que lo hagan pensando también en sus hijos, en sus nietos, en las nuevas generaciones. Si no cambiamos esto, ¿qué se les va a dejar a las nuevas generaciones? ¿Y cómo estamos ya? Por eso es una gran oportunidad. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Nos tocó esa dicha a todos. Hay veces que pasan los años, décadas, siglos, y no sucede nada. La última transformación fue la revolución de 1910. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad, estamos a unos cuantos días de lograr un cambio verdadero, una transformación. Como a esta hora, un poquito más tarde, el domingo 1 de julio, va a empezar a correr la noticia por todo México, por todo el mundo: ganó el Movimiento de Regeneración Nacional. ¡Fiesta nacional, cívica! Vamos a poder gritar a los cuatro vientos: ¡Viva México! Por eso, vamos adelante. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a regresar a Tejupil. Voy a regresar antes de tomar posesión del cargo de presidente. Porque me van a tener que poner la banda. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va para afuera. Y antes, como presidente electo, voy a estar aquí con ustedes. Porque les voy a traer el plan de desarrollo para Tejupilco y toda esta región del Estado de México. Lo que va a invertir el gobierno federal. ¿Cuánto para las actividades productivas? ¿Cuánto para la infraestructura? ¿Cuánto para el desarrollo social? Por localidad, por comunidad, por ejido, municipio y por región. Va a ser un programa integral. Y vengo, lo presento, se da a conocer. Vamos a traer ejemplares para que cada comunidad sepa qué se va a hacer, cuánto se va a invertir, qué programas, cuántas acciones, para cuántas personas se va, cuántas personas se van a beneficiar. Y luego voy a estar viniendo cada 6 meses, porque no voy a poder venir en menos tiempo. Después de venir, vengo cada 6 meses a evaluar el programa. A ver cómo se va aplicando. Les digo cada 6 meses porque tengo que recorrer todo el país así. No voy a estar todo el tiempo en Palacio Nacional. Voy a estar recorriendo México siempre, pero evaluando el plan de desarrollo de cada región del país. Ese va a ser el método de trabajo. Y vamos a estarnos encontrando. No va a haber divorcio, pues. No es de que ya ganamos y yo a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vamos juntos a hacer historia, a transformar al país. Les pido también que se vote parejo. Ustedes son libres y voten por lo que les dicte su conciencia. Pero es importante que les diga que necesitamos que se vote parejo, porque los de la mafia del poder dicen, pues ya no, ya ganó, ya saben quién, la presidencia. Pero para el Senado quieren que se vote por otro, o para la Diputación Federal, o para la Presidencia Municipal. No, les pido, voto parejo, porque no es votar por las personas o por los partidos. Miren, cuando uno va a votar en circunstancias generales, se vota por 3 cosas. Se vota por el candidato, por la persona. Se vota por el partido. Y lo tercero, se vota por el programa. En las circunstancias que está México hoy, no importa tanto el candidato ni el partido. Lo que importa es el programa de transformación. Entonces, no es que me cae mal el candidato a diputado, me cae bien el peje, me cae bien Andrés Manuel López, pero no me cae bien la maestra Delfina. No, aquí no es de que nos caiga bien o nos caiga mal, aquí es que necesitamos pareja, porque ¿saben por qué quieren el voto ellos diferenciado? El voto dividido, porque quieren atrincherarse en el Congreso. Que ganemos la presidencia, pero que no tengamos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahí se quieren ir a refugiar para ponernos obstáculos y no permitir que se lleve a cabo el plan de transformación. Por eso, voto parejo. cuando reciban las boletas. Parejo para todos. Pido el voto para la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata a senadora. Además se lo tiene muy merecido. Muy merecido. Por el doctor Higinio Martínez, candidato a senador. Por Yolanda Flores, candidata a diputada federal. Violeta Nova, candidata a diputada local. Antonio Domínguez, candidato a presidente municipal de Tejupito. Y por todas las candidatas y candidatos de los municipios de esta región del Estado de México. Vamos a darle la oportunidad que se presenten aquí nada más su nombre y de dónde son candidatos. Uno por uno, a ver. Primero las mujeres, ahora. ¿Su nombre?
Mi nombre es Griselda Pérez Valdés y represento orgullosamente a Minubianos. Mi nombre es Aurora Ramírez Núñez y muy orgullosamente represento a Tlatlaya.
Marisa Arroyo, vamos a ganar esa Cazonapa.
La doctora Michelle Núñez, futura presidenta de Valle de Bravo.
Mariana Rosario Mola Rodríguez, orgullosamente de Santo Tomás. ¡Vamos todos con Morena!
Emma Colín Guadarrama, próxima presidenta de Amanalco.
Marta María del Carmen Delgado Hernández, orgullosamente vallesana. ¡Candidata a diputada local de Valle de Bravo!
Mi nombre es Julio Javier Beltrán Sotelo, presidente de Amoloya de Alquicidas. ¡Vamos a ganar! ¡Échale con todo! El pueblo unido jamás será vencido. Venancio Morales Bello, de San Simón de Guerrero y próximo presidente municipal. Estima Cocosite Vences, próximo presidente municipal de Amatepec.
Eric Ramírez Hernández, de Temascaltepec, y por primera vez con Morena y con el licenciado Andrés Manuel, vamos a lograr la alternancia política en Temascaltepec.
Sergio Figueroa de Zacatecas, juntos haremos historia.
Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Gutiérrez González y represento al municipio de Ixtapan del Oro. Muchas gracias y juntos haremos historia, licenciado.
Pues aquí están todos los candidatos. Los recomendamos mucho, se los encargamos. Apóyenlos. Y nos vamos a seguir encontrando. ¡Que viva el pueblo de Tejumilco! ¡Que viva los